Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 30 de junio. Ay, Dios mío, estamos cerrando la semana, estamos cerrando el sexto mes del año y estamos abriendo nuestro programa del día de hoy. Rosy Abreu, Santiago Sicard nos acompañan. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy es viernes, mi día favorito de la semana, aunque como yo vengo de vacaciones, todos estos días realmente han sido mis días favoritos de la semana. Santiago, muy buenas noches.
Upa, muy buenas noches. Seguramente hoy no es solo nuestro día favorito, sino el día favorito de muchísimos de nuestros oyentes. No solo porque es viernes, no solo porque estamos cerrando el semestre y es momento para reflexionar, para pensar cómo nos ha ido en esta mitad del año, qué hemos alcanzado, qué nos queda por alcanzar, cuáles sueños están pendientes, cuáles están en proceso de realización. Mañana precisamente aquí en Sumas, pues tenemos por supuesto sábado qué pensar, pues qué pasó con ese sueñito de corto plazo que nos habíamos planteado. Esperamos que muchos de ustedes lo estén cumpliendo y hoy, pues seguramente muchos ya de descanso, de fiesta, de comida, de paseo, no sé, día de pago además.
De quincena, claro, Santiago. Entonces, fin de semana viernes, de pago.
Y un viernes como debe ser, ¿no? Un muy buen viernes, como decimos, especial por todas las condiciones que hayamos hablado. Y especial porque como todos los viernes, en Sumas, tenemos una programación muy especial. ¿De qué se trata esta noche, señoritas? Contémosle a toda nuestra audiencia nuestra agenda para hoy.
Y damos inicio a nuestra agenda con No es pura ficción. Ustedes saben que los viernes es de cine y hoy vamos a estar analizando la película La Ola, donde estaremos hablando acerca de la influencia y el poder.
Luego nos vamos al presupuesto de mis sueños, donde hablaremos de un presupuesto de rico, pero al alcance de los sueños de varios. Tu propio avión. Eso como que está como que... eres rico, ¿no? Pero puede estar al alcance. Bueno, señores.
Es de todos, es para todos.
El que tiene sueño de avión tiene que escuchar esto.
Y en música para tu bolsillo, les voy a dar la mejor de todas las pistas.
Wow.
Vamos a reflexionar sobre el valor de la amistad en nuestras finanzas. Si ustedes no la pegan con esta pista... yo creo que les toca ponerse a escuchar musiquita. Así que ahí tenemos nuestra programación de hoy. Esperemos que ustedes las disfruten tantísimo como nosotros, preparándola y compartiéndola con ustedes. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y así como le acaba de decir Ivette, estamos en No es pura ficción. Hoy pues lamentablemente no nos acompaña nuestra querida Alexandra Santana, pero ella sabe que la estamos extrañando muchísimo, como siempre cuando ella pues no puede estar con nosotros. Y esta noche, como les adelantamos en la agenda, les dejamos, Santiago dejó una tareita la semana pasada, y es ver la película La Hola.
Bueno, miren que yo creo que Alex hubiera disfrutado mucho esta película. Bueno, yo creo que la disfrutó viéndola, pero hubiera disfrutado mucho comentándola, porque se trata de una película que recrea un experimento de la vida real que buscaba demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de ideologías autoritarias y dictatoriales. Un experimento bien interesante que nos cuenta esta película, que nos habla del poder y de la influencia.
Es una película alemana que se estrenó en enero del año 2018, 2008, perdón, en el Festival de Sundance. Fue una película que dio la vuelta al mundo y que por el tema que acaba de indicar Santiago, pues generó muchísimo debate en el ámbito psicológico, porque es una película donde se habla de cómo, o sea, se demuestra los efectos de vivir bajo un régimen autoritario. La película recrea un movimiento social con los estudiantes, descontrol, cómo empieza a cobrar vida y lo que causa en ellos psicológicamente vivir bajo este tipo de régimen. Esta película recaudó 20 millones de dólares.
Tuvo buena aceptación, ¿no? Miren, interesantísimo porque, como les digo, la película cuenta la historia de ese experimento que se llamó La Tercera Ola. Tú dijiste que la película salió fue en el 2008, ¿verdad, Rosy?
Sí, correcto, así es.
Bueno,
Sí,
pues
pero
si bien la película salió en el 2008, el experimento fue hecho en el año 1967, durante la
wow.
primera semana de abril, por el profesor Jones en Cooley High School. Y lo que quería era explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes, un cuestionamiento que muchas veces yo creo que la gente se hace, y él lo que quería era explicarle a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes, especialmente los no judíos, permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados indeseables. Jones escribió que comenzaron con cosas simples como la disciplina en el salón de clases. Y poco a poco esto logró convertir a su clase de historia en un grupo con un gran sentido de la causa. Es una película muy interesante desde el punto de vista social y psicológico, diría yo, que vale la pena ver. Muy, muy interesante, la verdad. Un experimento del año 67. ¿Ustedes alguna vez se habían preguntado eso? ¿Por qué cuando ocurren injusticias que son claramente abiertas, que frente a las cuales no hay duda, porque a veces la sociedad no actúa?
Ahora, Santiago,
Señora.
claro que no me lo he preguntado, pero lo dramático, no sé si los tiempos fueron reales, los tiempos que marca la película, día viernes, día jueves, día miércoles, ¿qué tan rápido puede crecer un movimiento de este tipo? No sé si verdaderamente sucedieron los eventos finales donde un estudiante se quita la vida y no estoy clara porque no lo investigué, la película de verdaderamente me deja mirándola sabiendo que era un hecho de la vida real,
Sí.
pero yo me preguntaba, pero espérate, espérate, espérate. Hubo un estudiante que se quita la vida, empezaron a entender que esa era su vida, que ese grupo era su familia, pero fue muy poco tiempo que todo esto se desarrolla. Realmente me llama mucho la atención cómo generalmente las congregaciones como tal tienen ese efecto, crear ese efecto de pertenencia, ese efecto de familia, ese efecto
Sí,
de todos para uno, uno para
sí.
todos.
De
Ahora,
pertenecer a un espacio, a un grupo,
claro,
ese
ahora.
sentimiento de aceptación.
Rosy, ¿tú sabes lo que me llamó la atención? ¿Cómo, por, en qué momento sucede que te crees que eres superior por pertenecer?
Exactamente.
Porque ahí empezó a haber este problema, Santiago, y no sé si es algo propio de la sociedad alemana, ya tal vez por ese código que venía que viene en ellos generacional, donde
No, pero
ellos
ojo,
a ver.
interesante. Tú tocas dos aspectos muy importantes. El primero es la cronología. Efectivamente, el experimento sucedió tan rápido como ocurre en la película. Fue en un par de días, fue en un par de días. Pero algo que es importante tener en cuenta es que el experimento no se realizó en Alemania, ojo. El experimento se realizó en Estados Unidos.
Okay.
Sí, en California
Precisamente,
específicamente.
exacto, en Palo Alto, California,
Sí, correcto.
para explicarle a los alumnos norteamericanos que no entendían cómo pues la población en Alemania no había hecho nada en contra del régimen nazista realmente. Entonces, es muy interesante porque muestra cómo la sociedad, la presión, las amistades que nos rodean comienzan a ejercer de manera indirecta una presión sobre nosotros y se comienza a generar un movimiento muy rápidamente que incluso se sale del control del profesor.
Sí, del profesor exactamente.
Es impresionante, miren, para el final del tercer día, el experimento, ojo, el experimento inicia con algunos pocos alumnos, que son los que están en la clase del profesor Jones. Ojo, al tercer día ya habían pasado de 30 a 43 alumnos. Y para el final del cuarto día, ya se contaba con más de 200 miembros dentro del grupo de experimentos. O sea, el jueves, que es el cuarto día del experimento, pues ya había más de 200 alumnos, había una publicación del grupo, y entonces el profesor decide terminar con el descontento popular con el movimiento. Estaba perdiendo el control del mundo, del curso, pues los alumnos se estaban involucrando demasiado. La disciplina y la lealtad con el movimiento era impresionante y el profesor entonces se preocupó tanto que lo detuvo al quinto día. Al quinto día el profesor dijo, esto toca acabarlo porque este experimento sobre el
Sí,
fascismo,
ya
sobre el
se
fascismo.
salió de las manos. Y algo muy curioso que leí, Santiago, también, es que en el 2006 se intentó recrear este mismo experimento en una clase de historia de una escuela primaria de Florida, pero con niños aún más jóvenes.
Ah, no lo sabía, qué interesante. ¿Y qué pasó?
Al final, o sea, no pudieron, hacer la recreación. Porque como se rumoraba que en la anterior, o sea, en la tercera ola, perdón, pues hubo muchos suicidios, aunque esto realmente no se pudo confirmar, ya que
Corroborar.
no se habló al respecto.
Es
Pero,
cierto.
Santiago, yo
Señora.
no sé hacia dónde lo vamos a orientar, pero qué importante, me llamó mucho la atención que hubieron jóvenes que mantuvieron su integridad y su esencia, y cómo ser diferente. Cómo ser diferente. Los seres humanos no aceptamos esa palabra, ser diferentes. Porque si yo estoy en esto, todo el mundo tiene que estar en esto y lo correcto es lo que yo estoy haciendo, aunque ni siquiera entendamos por qué lo estamos haciendo. Porque tal vez los primeros que iniciaron el proyecto entendían el sentido de trabajo en equipo, entendían el sentido de pertenencia, entendían el sentido de pertenecer a un grupo para crear ciertos objetivos, porque eso se educó en la clase. O sea, donde tú eres bueno, te pongo a un mal estudiante con un buen estudiante. Si eres bueno en matemática, el otro es bueno en sociales, entonces te puedes apoyar. Ahora, los que se fueron agregando, simplemente se fueron agregando al movimiento por la energía que se estaba creando, ni siquiera por la ideología principal que se estaba creando. Y eso para mí fue impactante.
El lema de este experimento no tiene que ver precisamente solo con el resultado, porque el propósito era explicar por qué la sociedad alemana no se había pronunciado masivamente en contra del nazismo. Y el lema del experimento es, el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción y fuerza a través del orgullo. Y el único distintivo de este grupo era llamarse la ola, saludar de una manera específica y llevar una camisa blanca. Y con eso lograron que muchos comportamientos se volvieran masivos, la gente los replicara. Porque viene esto a nuestra, bueno, iba a decir clase, no, a nuestra discusión aquí en Sumas. Pues porque las finanzas tienen mucho que ver con eso. Es decir, ¿qué se necesita para lograr resultados? ¿Poder o influencia? ¿Poder o influencia? ¿Qué necesitamos para lograr los resultados? Y pues para eso, ¿ustedes conocen bien la diferencia entre el poder y la influencia?
No, Santiago, vamos. Bueno, creo que el poder es una imposición y la influencia es inspiración. Yo inspiro a través
Opa.
de mi conducta
Sí.
o mi filosofía, inspiro a otros a moverse y a actuar de la manera que yo deseo.
Bueno, muy bien. Hoy todo Sumas va a estar como enfocado en eso, porque el poder y la influencia juegan un papel relevantísimo en nuestras finanzas. Miren, el rabino de la comunidad Amihai, que es el presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana del movimiento Masorti, y el señor Alejandro Abrug, escribió un artículo muy interesante sobre el poder y la influencia. Y él decía que Montesquieu en el año 1748, que es como el gran filósofo del iluminismo, describía su teoría de la separación de poderes en tres brazos, como existe actualmente en la sociedad: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aseguraba que la libertad no florece porque los hombres tengan derechos naturales o por el resultado de alguna sublevación, sino que viene esencialmente de un poder claramente dividido y organizado de manera tal que en el caso de que alguien se vea tentado a abusar de él, pues encuentre el freno y la arquitectura legal para detenerlo. Si bien la fuente de Montesquieu no fue la Biblia, en ella se encuentra, digamos, el poder de la división. Y digamos que en alguna parte de la Biblia dice: porque Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey. Y fíjense cómo esto juega un poco con los tres poderes de la sociedad actualmente. Poder judicial: Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador; poder legislativo: y Dios es nuestro rey; poder ejecutivo. Interesante cómo desde ese momento, desde la Biblia, desde mucho tiempo atrás, comienza a moldearse un poco las fuentes de poder que existen en nuestra sociedad capitalista hoy en día. Ahora bien, podemos creer que el poder y la influencia siempre van de la mano, pero quienes detentan el poder, aunque siempre tienen influencia sobre los demás y viceversa, hay algunas pequeñas diferencias en estos conceptos. Los conceptos van en general de manera diferente, de manera por caminos diferentes, como bien decía Ivette. Si una persona tiene el poder y decide compartirlo con otras, solamente le quedará la décima parte del poder que tenía al principio. Sin embargo, posiblemente generará mayor capacidad de influencia con los otros al compartir el poder. Si no, va a perder posiblemente su influencia y se va a quedar solo con el poder. Entonces, es importante señalar esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poder e influencia para cumplir nuestras metas, tenemos que tener presente que no siempre quien tiene la autoridad logra convencer a la otra persona de hacer algo. Y no siempre quien no tiene autoridad no logra convencer a los otros. Es decir, muchas veces hemos visto personas que pueden convencer a muchos otros sin tener ningún poder sobre estos. Es decir, la palabra de la influencia es tan poderosa que ejerce un predominio incluso sobre el poder, los lleva a hacer cosas sin utilizar la fuerza. Entonces ahí es cuando preguntamos si es mejor el poder o la influencia. En las organizaciones, la habilidad de influenciar es supremamente valorada, pero regularmente se asocia con aquellos que tienen el poder, con el jefe, con el director de área, con el gerente general, con el CEO. Y son cosas diferentes. Los líderes naturales son aquellos que ejercen esa influencia sobre los demás. Y normalmente son muy, muy apreciados por sus colaboradores. Los colaboradores desean trabajar con esta persona. Mientras que los que ejercen el poder sin influenciar, normalmente son esos jefes a los que la gente le tiene miedo. Y entonces hace las cosas porque toca, pero no realmente porque desee. La pregunta es: ¿cuál de las dos será mejor? Bueno, yo particularmente, y sin ninguna autoridad moral, digámoslo así, pero yo particularmente creo, por la experiencia que he tenido en el mundo empresarial, que es mejor ese líder inspirador que nos influencia que aquel al cual le tenemos miedo. Por supuesto, todas las posiciones son válidas y son respetadas. Lo malo es que esta capacidad de influenciar tanto nuestras empresas como nuestras vidas, pues escasea cada vez más, ¿verdad? escasea cada vez más. Y la pregunta que tenemos que hacernos, que va a ir a jugar con hoy con música para tu bolsillo, es: ¿yo tengo el poder de hacer las cosas que quiero o tengo el poder de influenciar para que se den las cosas que quiero? ¿Cuál es la respuesta? No, no hay una respuesta única ni absoluta. Hoy en Música para tu bolsillo complementaremos esta sección hablando un poco de la influencia, de la influencia. Y es una habilidad que podemos desarrollar, es una destreza que se puede desarrollar. Se requiere tener claridad sobre la relación que existe entre el tener el poder sobre alguien o influenciarlo de manera efectiva. El poder y la influencia, como lo dijimos, van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. La eficacia personal es lo que manifestamos cuando logramos equilibrar el poder que tengamos poco o mucho con esa habilidad de influenciar, de llegar a inferir, de llegar a impactar el pensar, pero especialmente el accionar de los otros. Y recordemos que al convivir en comunidad, bien sea socialmente o económicamente, como ocurre siempre, pues vamos a depender en gran medida de lo que hagan los demás. Nuestro bienestar no solo depende de lo que hagamos nosotros, sino de lo que hagan aquellos con los que interactuamos. Y esto es bien interesante, el tema de la interacción con los demás. Y allí en esa interacción, la influencia, vista desde un lado positivo, ¿no? También se puede ver negativo, como ocurre en la película que vimos, pero vista desde un lado positivo, puede ejercer grandes movimientos que lleven a que nuestros objetivos se puedan cumplir más fácilmente. Y algo más interesante, no solo a que nuestros objetivos individuales se cumplan, sino especialmente a que esos objetivos sociales se puedan cumplir. Para reforzar la habilidad de la influencia, se requiere tiempo, se requiere continuidad, persistencia y mucha congruencia. Congruencia refiriéndonos a la coherencia que tenemos entre lo que decimos, bueno, más bien diría yo, entre lo que queremos, lo que decimos y lo que hacemos. Así que ojo, una invitación a ponerle cuidado a eso en nuestras finanzas y en la colectividad en la que nos movemos para volver nuestros sueños realidad. Tiempo, continuidad, persistencia y congruencia son algunas de las características más importantes para reforzar la habilidad de la influencia. Y con la influencia seguramente podremos lograr cumplir nuestros objetivos muchísimo más fácilmente. ¿Les gustó o no les gustó, señoritas?
Mucho, mucho,
Claro que sí.
Santiago.
Wow, eso, un análisis realmente.
Santiago, ¿qué
Bueno,
tenemos para la próxima
la
semana?
tarea.
¿tenemos tarea? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos tarea, sí o no?
Claro.
Pero claro.
Tengo una duda, no sé si hablamos de series o de película. ¿Cómo están ustedes? ¿Están como para serie?
Una serie, vamos a variar un poquito.
Bueno, vamos entonces a, listo, vamos a iniciar de manera general con una serie que creo que muchos han visto que se llama Billions. Vean el capítulo que quieran y vamos a conversar en 8 días de Billions de manera general. Y después empezaremos a hablar de ciertos capítulos particulares que nos van a ayudar a explicar muchas cosas de los mercados financieros. Nos vemos en 8 días.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños. Y la verdad, Rosy, es que mi pregunta es: ¿cómo todo el mundo puede conseguir un avión?
¿Cómo?
¡Claro! Es un presupuesto para todos.
Son pequeños aviones, pequeños aviones.
¿De juego? Aviones, ¿no? ¿Pero de juego o cómo? ¿Cómo?
Sí, no,
no son de juguetes realmente.
No son de papel. Bueno,
pero pueden ser el juguete favorito de algunos adultos.
Uy, me gustó eso. O sea, no son de juguete, pero pueden ser el juguete favorito de algunos. Y es que yo creo que muchos, no sé si a las mujeres les pasa lo mismo, pero quizás muchos hombres hemos soñado con tener nuestro propio avión y de repente pilotearlo, especialmente cuando éramos niños. Yo creo que muchos soñábamos con hacer eso. Y de adultos, algunos no se olvidan de ese sueño y lo quieren conseguir. Yo creo que es un presupuesto que llama la atención, porque para mí, Rosy, para mí, era así como un sueño solo para multimillonarios, literalmente, solo para multimillonarios.
Vamos a ver si su sueldo le alcanza, Santiago.
Si mi presupuesto me alcanza. No, el sueño siempre me va a alcanzar. ¿No?
Bueno.
El tema es que el presupuesto alcance. ¿Ah? No, ese ya no es mi sueño. La verdad que era un sueño de niño, ya no aparece por ahí en mi lista, pero seguramente en la lista de algunos sí aparece. Y ojalá que dentro de nuestros oyentes haya alguno que todavía esté en su sueño este. Sin embargo, Rosy, aunque no está en mi sueño, te digo que tengo curiosidad. ¿Cómo es esto de que podemos tener nuestro propio avión? Se me hace como irreal. ¿Alquilado? ¿Estamos hablando de alquiler o realmente propio?
No, estamos hablando de comprarlo.
Comprar un avión. Me gustó. Muchos quizás tienen ese sueño.
Y son pequeños aviones clásicos.
Además de todo clásico, como me gusta a mí. O sea, un clasicazo.
Vintage. Usted es un clásico.
Pero me gusta un clásico. Bueno, entonces vamos a hablar de este presupuesto tan entretenido que nos traes hoy, que pareciera ser solo para multimillonarios, pero que tú nos indicas que podría estar a la mano de algunos. Obviamente, me imagino que toca tener algo de dinerito para poder hacerlo.
Toca. Eso es muy importante. De que toca.
Entonces, cuéntanos un poquito de ese presupuesto.
De acuerdo. Bueno, y desde lo nostálgico hasta lo innovador, existe una lista, señores, sumamente larga de aviones que son muy increíbles, de pequeños aviones. Muchos fueron construidos y otros fueron reconstruidos y diseñados para la guerra, mientras que otros fueron construidos con fines comerciales. Independientemente de cuál fue la razón por la cual fueron diseñados, muchos de los aviones de esta pequeña lista son, digamos, impresionantes por su diseño, por su reconstrucción y por el fin para lo que fueron creados. Entonces, vamos a empezar con el Stinson G-77 de 1942. Este tiene historia. Este Wilding tiene una historia de bombeo de aviones fascinantes y es el Stinson Jin 77 del año 1942, donde muchos de los altos mandos del ejército volaron en los años 50. Este avión pues fue diseñado para un programa de desarrollo en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Es un avión de una sola hélice y déjenme decirles que tuvo mucha participación, vio bastante acción durante la Segunda Guerra Mundial y este avión tiene un módico costo para que vayan anotando por ahí. Si usted quiere tener un clásico, ¿verdad? Así como dice Santiago, pues tiene un costo de $240,000. Es un avión de una sola hélice. Si usted quiere coleccionar, tener un recuerdo ahí de la Segunda Guerra Mundial, pues...
O sea, espera, ¿no vuela?
Bueno, no, sí vuela. Es...
Sí vuela, es, pero no. Es como un clásico, como un
exacto,
carro clásico.
Exacto, es un clásico.
Que tú no lo quieres para... volar. Oye, te lo chocan o algo. Es complejo, creo yo, pero sí vuela, ¿cierto?
Sí, sí vuela, pero es más para tenerlo de colección.
Exactamente, como un automóvil de colección, un clásico de esos que uno ve por ahí de vez en cuando, porque los dueños regularmente no los sacan para usarlos mucho.
Exactamente, así, eso es correcto, como dice Santiago. Bueno, otro, pues, clásico, vamos a decir, que también fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, fue el Grumman G-21. Avión salió en el año 1937 y representó muchas primicias para la empresa que lo fabricó, ya que para empezar fue el primer monoplano de Grumman en tomar vuelo. Y otra cosa importante de este avión es que fue el primero, escuchen muy bien, el primero en tener dos motores. Y por último, este G-21 fue el primer avión Grumman en entrar en los servicios de aerolíneas comerciales. O sea que fue el primero en muchas cosas realmente. Y este pequeño avión tiene un costo de $465,000. Y tiene un peso estimado de 2.365 kilos, dice aquí.
Toneladas, bueno,
es toneladas, exacto. Es pequeño, realmente. Otro clásico, porque estos son clásicos como que de la guerra, digamos, son pequeños aviones. El Beechcraft, este, pues. Salió en el año 1964 y pertenece al ejército de los Estados Unidos, a la Armada de Filipinas y a la Fuerza Marítima de Autodefensa Japonesa. Este avión tiene un aspecto atractivo y también, pues, digamos que lo usan para fines comerciales y tiene muchas variaciones en su diseño. Este avión, pues tomó el título final de Super Beechcraft en el año 1996 y de este realmente no ponen el precio exacto, pero dicen que oscila entre los 400 y el millón de dólares. Es un avión bastante pequeño realmente. Y ahora nos vamos a un clásico, clásico, clásico. El Curtiss JN-4. Escuchen esto. Este avión, pues, señores, tiene más de 100 años y es un elemento básico en la historia de la aviación estadounidense. Es un avión, o sea que si ustedes lo buscan, si buscan las imágenes, se van a dar cuenta que parece como de esos avioncitos que uno hace de papel. De esos primeros aviones, este avión no está en venta, este avión es parte de la historia, como les dije en un principio, tiene más de 100 años y es una pieza clave en el franqueo de los Estados Unidos, así que no está en venta porque es parte de la historia de la aviación estadounidense.
Yo te tengo... Dime.
Sí, no, no, dígame, dígame.
Yo te tengo un mega clásico. Qué pena que me meta ahí,
¿Cuál?
pero
¿Cuál?
el
A ver.
Cessna, el Cessna. Los aviones Cessna son como de las avionetas más, yo creo que más clásicas en la aviación moderna. Esa empresa que como desde 1950 comenzó a llenar los mercados de estas avionetas, muchas utilizadas para fumigación, pero otras para transporte. Y hay uno que es muy interesante, el Cessna 152. Aviones como de 1970, 1980, que adivina por cuánto se pueden encontrar, mucho más cercano al presupuesto de muchos. Póngale
¿Por
cuánto.
cuánto, Santiago? A ver, cuénteme.
Bueno, un Cessna 152 se puede encontrar por alrededor de 70 mil dólares.
Wow.
70 mil dólares. Sin embargo, mi querida Rosy, te tengo una mala noticia.
Cuente.
Pues tener un avión no solo es comprar el avión, ¿no?
Ay, no, claro que no. O sea, hay
Hay
que tener
que.
el espacio donde usted pues va a guardar.
Hay que tener un garaje para guardarlo, que eso
Claro.
no es tan costoso, pero hay que tener otra cosa bien importante.
Las licencias también, Santiago.
Las licencias para pilotearlo, porque lo rico de estos
Correcto.
aviones es pilotearlo. ¿Y más o menos cuánto creen ustedes que vale aprender a pilotear un avión? Más o menos.
Eso sí, no sé, no sé. Me imagino que o sea, las clases son cobradas por hora, me imagino.
Son cobradas por hora y una clase más o menos puede costar unos $300. Pero para pilotear un avión de estos pequeñitos no se necesita tanta experiencia, no necesita tanto. Se pueden conseguir clases más o menos desde alrededor de 25 mil a 35 mil dólares. Así que si usted se va a comprar un Cessna para pilotearlo, necesita por lo menos 100 mil dólares. 70 mil de la avioneta y 30 mil más para aprender a pilotear. Y hay otro temita importante, mi querida Rosy.
A ver, cuéntanos. Yo siento que Santiago es experto en este tema. Cuéntanos.
No, es
Lo
que
ha investigado
me
muy
picaste la
bien.
lengua, entonces
Sí,
mientras
sí,
tú
sí.
hablabas me puse por acá a buscar y encontré unos datos interesantes. Pues toca hacerles una inspección anual, además del mantenimiento regular que está incluido en la hora de vuelo, que en un Cessna 152 puede estar más o menos la hora de vuelo en los $140, más o menos, los costos y todo. Pero además de eso hay que hacer una inspección anual y esa inspección anual, dependiendo del país, puede valer entre 600 y $1.500, dependiendo del país, en estos pequeños aviones. Por supuesto, hay otros que son mucho más costosos, pero en estos
O
pequeños
sea que
aviones.
no solamente es pensar en comprarlo, sino que hay que pensar en todo lo que conlleva pues tenerlo.
Y hay que volarlo, ¿no? Hay que volarlo.
Claro, claro
Cada
que sí.
vuelito, póngale $150 la hora, pero un lujito chévere, interesante, me gustó. Vamos a ver. Ahorren ustedes un poquito y se compran un avioncito y me invitan a montarlo. ¿Qué dicen? No, no les gustó. Bueno, yo voy a ver si lo
Esa
hago.
idea.
Ojalá que a muchos, aparte de nuestra audiencia, les haya gustado este presupuesto. Seguimos nosotros con música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Señores, bueno, estamos... llegó el momento, Rosy. Yo no sé si tú tienes una pista, no sé. Yo estoy confundida.
Él habló de amistad y dijo que lo que hablamos también, y no es pura ficción, estaba muy relacionado con lo que íbamos a hablar en Música para tu Bolsillo. Pero no sabemos más nada.
Sí, sí saben mucho más. Saben mucho más. Les voy a dar otra pista.
Cuente, a ver.
Cantautor brasileño. ¿Listo? ¿Preparadas? Está muy fácil. Muy fácil.
Dile, vamos a ver si lo logramos.
Vamos para allá.
Yo la he escuchado, pero no me acuerdo el nombre del cantante.
Claro que las has escuchado. Muy fácil hoy, ¿no?
Déjeme la voz, por favor, un momentito.
No, muy fácil hoy. Si no la pegan ahí, nada.
Es que yo la he escuchado, es que... Santiago. Bueno.
Este pero es el no es... disco, tú eres mi hermano del alma.
Sí,
así se la lee.
Esa
así.
Misma es.
Espérese.
Bueno. No.
Pero es que la han cantado muchas personas a través de los tiempos.
Ay, y pero.
Ella no era Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
La pegaron.
Es.
Yo les dije que el día de hoy estaba muy fácil, ¿vieron? Con amistad por fin. Todo es fácil.
Sí, por
bien
fin.
Bien acompañado todo es fácil, ¿verdad?
Sí, así
bien
es.
Bien acompañado. Bueno, efectivamente. Hoy hablaremos de nuestra canción Amigo, que es una canción popular escrita por los compositores brasileños Erasmo Carlos y Roberto Carlos, y grabada originalmente por Roberto Carlos en portugués en el año 1977. Como muchas de sus canciones, Roberto Carlos también la grabó en español. Con letra de Buddy y Marcy McCloskey, la canción elogia una amistad que ha superado muchísimas dificultades y se hizo particularmente popular después de que un coro de niños la cantara para la visita del Papa Juan Pablo II a México en el año 1979. Ya les cuento un poquito de esta historia tan, tan simpática. Roberto Carlos dedicó Amigo a su antiguo compañero de composición, el señor Erasmo Carlos. Como con muchas otras de sus canciones, siempre Erasmo escribía la música y Roberto escribía la letra de las canciones, y esta canción no fue la excepción. Para esa época, Roberto Carlos ya era una figura muy importante en la música latina, y se había vuelto normal que él escribía las canciones en portugués, posteriormente las traducía y las cantaba en ambos idiomas, y por eso él se volvió tan popular en el resto de América Latina. Es interesante esta canción porque... les conté que se hizo popular, alcanzó la lista número, el puesto número uno en las listas de la semana 10 de marzo de 1978 y se mantuvo en el top 100 de las listas latinas por más de 2 años. ¿Qué ocurrió? En el año 79, el Papa Juan Pablo II decide visitar México por primera vez y el evento, pues por supuesto, era de una importancia gigantesca para el país. Y para América Latina, donde los papas no era tan usual que pasaran por acá. Después de haber ensayado muchas canciones con los niños de un coro que iban a presentarse frente al papa, tenían que escoger 3 canciones, y habían ya 2 fijas, pasaban los días y no encontraban la tercera canción. Y buscaban y no les gustaba, hasta que una tarde, uno de los niños, cansado ya de tantos ensayos, les gritó a los coordinadores, ¿por qué no cantamos la canción Amigo? Al Papa Juan Pablo le encantan los niños. Él dice que nosotros somos sus amigos. Y recordemos que este Papa tenía por tradición decirle a los niños que ellos eran la sal de la tierra, es decir, que eran la esperanza de la tierra, que eran lo único que permitía pensar que la corrupción no iba a reinar en el mundo, porque los niños iban siempre a luchar contra ella, dado que los niños no eran corruptos. Le cantaron esta canción al Papa y la canción se hizo famosísima. Pero ¿por qué viene esta canción a sumas? Ya les dije, vamos a hablar de la influencia de las amistades en nuestras finanzas. Y es que más allá del evidente impacto en nuestras finanzas que puede tener el que tengamos un círculo de amigos donde nos exploten o donde nos apoyen, pues vamos a hablar de investigaciones y el impacto directo que tienen esas amistades en la conducta que tenemos frente a nuestras finanzas y especialmente qué tanto influye que nuestro círculo de amistades tenga uno u otro comportamiento y nosotros nos sentamos incluidos y parte de este grupo o no. En una reciente investigación en la Universidad de Hong Kong, de Ciencia de Hong Kong y Ciencia y Tecnología, pues se dio a conocer en la revista Journal of Consumer Behavior que la sensación y percepción de rechazo social conduce a las personas a tomar decisiones financieras más arriesgadas en comparación con las que esas mismas personas toman cuando se sienten apreciadas por su círculo de amistades. Es decir, si usted tiene un círculo de amistades en el cual usted se siente altamente valorada, es bastante más probable, según esta investigación, que usted tome decisiones financieras mucho más pensadas, mucho más sensatas, que si simplemente siente algo de rechazo o no se siente parte de un grupo en el que lo valoren mucho. Las sensaciones de abandono, las sensaciones de pérdida, las sensaciones de decepción amorosa llevan a que tomemos decisiones financieras mucho más aceleradas, mucho más pensadas. Y eso me llevó a mí a reflexionar el por qué muchas veces cuando estamos deprimidos, cuando estamos solos o cuando acabamos de terminar una relación amorosa, tendemos a gastar más. ¿Les ha ocurrido eso o no?
Mire que no lo había yo percatado, pero bueno observarlo.
Sí, voy a observar ese punto.
Y miren, hay algo importantísimo. De esta investigación que pertenece al área del mecanismo conductual, pues ese mecanismo conductual también ha permitido afirmar en este estudio que las personas tendemos a dar más valor al dinero cuando presentamos una sensación de abandono o de no pertenencia. Interesante, interesante. No quiere decir que si usted valora el dinero, se sienta abandonado, ojo, pero si usted siente que está abandonado, siente que no pertenece a un grupo, no pertenece a la comunidad, va a tender a valorar muchísimo más el dinero. Las personas utilizamos el valor que socialmente se concede a la riqueza como un sustituto a la falta de aprecio que se percibe hacia nosotros, como si el efecto de llegar a tener más riqueza efectivamente generara en el corto plazo una mayor aceptación social inmediata. Y si bien es cierto que el dinero atrae a muchos, pues no es tan cierto que eso nos permita hacer parte efectiva de una comunidad en la que nos sintamos valorados. De hecho, ocurre algo bien desfavorable con las personas, no con todas, con algunas de las personas que tienen muchísimo dinero. Y es que comienzan a cuestionarse si efectivamente quienes los rodean los valoran por lo que son o simplemente por lo que tienen. Tema interesante, bien interesante. Ahora bien, yendo un poquito al tema de cumplimiento de sueños, yendo un poquito al tema de nuestros objetivos financieros, pues vale la pena entonces reflexionar sobre si las buenas o las malas influencias determinan la forma en la que vivimos nuestras finanzas personales. La sabiduría popular nos diría que sí. De hecho, hay un refrán que dice: el que anda con lobos a ahuyentar se enseña. Y hay otro más popular aún. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí los
Y
han escuchado?
Santiago, y hay uno así, en esa misma línea que el primero que dijo, el que anda con cojos al año cojea, así dicen aquí.
Y hay otro, el que anda entre la miel, algo se le ha de prender, ¿verdad? Entonces,
Ah, eso
vamos a
sí.
hablar de eso. En un estudio realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la Universidad de Hartford, se concluyó que la influencia del grupo en el sujeto es determinante. Es decir, que el grupo con el que usted anda lleva a que usted tenga un tipo de desempeño específico en las diferentes áreas en las que ese grupo actúa. Y creo que pues no es difícil pensar que, por ejemplo, así como un atleta comienza a entrenar solito y cuando quiere avanzar, ¿qué hace? ¿Qué hace ese atleta para avanzar? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, busca un coach, un mentor, a alguien que tenga seguimiento, que lo enseñe.
Exactamente, busca personas que estén relacionadas con esa actividad que él está haciendo ya de manera más cotidiana. Y se rodea normalmente de especialistas en esa materia. Y comienza su círculo, comienza a ser personas que también están entrenando para ese objetivo. Parece ser que esa dinámica social de compartir sueños, de compartir actividades, de socializar objetivos y de realizar las acciones de manera colectiva para llegar a esos objetivos, que no necesariamente son colectivos, sino individuales, tienden a acercar mucho más el desempeño de las personas para alcanzar esos objetivos. Es interesante porque esto está basado en estudios, o sea, no se trata simplemente de que lo estemos diciendo acá. Diversos experimentos relacionados con temas financieros han encontrado que cuando establecemos objetivos puntuales relacionados con el control de gasto o con prácticas de ahorro, se tienen mejores posibilidades de sostener esta práctica cuando nos rodeamos de personas que también buscan lo mismo. Yo les hablaba del atleta, y es que un jugador de cualquier deporte que busca mejorar sus capacidades, normalmente le conviene rodearse de un entorno de atletas que se destaquen en ese deporte. Si usted, por ejemplo, quiere mejorar en el fútbol, pero juega fútbol con personas que realmente no juegan tan bien fútbol, pues le va a ser mucho más difícil mejorar. Si empieza a jugar con personas que juegan muy bien fútbol, posiblemente sus avances van a ser mucho más rápidos y significativos. Así que en las finanzas también es importante preguntarnos si estamos rodeados de personas que tienen comportamientos que quisiéramos para nuestra vida financiera, o si por el contrario, tienen comportamientos que conscientemente nosotros sabemos que son perjudiciales para nuestra vida financiera. Una conclusión importante de esta investigación que les cuento es que los efectos positivos de la pertenencia al grupo que mantiene una conducta ejemplar se prolongan mucho más allá del tiempo de pertenencia dentro de este grupo. Es decir, si usted tiene un objetivo específico en este momento de corto plazo, trate de vincularse con personas, al menos temporalmente, que tengan hábitos financieros saludables, porque está probado que esos hábitos saludables van a perdurar mucho más que la relación que usted mantenga con esas personas. Algo bien interesante para nuestras finanzas personales. Les quedamos debiendo un tema que es muy interesante, que lo vamos a tocar más adelante, sobre los tipos de amistades y cómo estas amistades pueden tener una gran influencia en nuestras decisiones financieras. Los dejo con esta canción de Roberto Carlos, amigo, una canción muy sentida, muy linda. Escuchen la letra y hoy viernes cojan el teléfono, llamen a ese amigo y agradézcanle por el apoyo que siempre les ha brindado, por la compañía y por los buenos momentos vividos. Una canción que si escuchan con detenimiento, con seguridad no van a dudar en tomar ese teléfono y llamar a ese par de amigos y decirle, oiga, lo quiero, lo estimo y lo valoro en mi vida. Muy buenas noches a todos, feliz fin de semana, señoritas, que nuestra audiencia disfrute sanamente y con responsabilidad de tener hoy dinerito entre el bolsillo.
Feliz fin de semana para todos.
Muy buenas noches.
Eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas.
Un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.